doctor Darío Hernández Santa Coloma, quien le damos los buenos días a esta hora. Doctor, muy buenos días.
Un saludo para toda la comunidad del departamento que nos escucha a través de este medio radial. Bueno. Primero que todo, pues yo creo que debemos siempre estar presentes con Dios. Dios es primero y adelante de nosotros. Y disciplina. Tenemos que tener disciplina nosotros como ciudadanos.
Doctor Darío, ¿cuál es el estado en este momento de la ocupación de UCI, de la capacidad asistencial que tiene el Oro frente a la pandemia del coronavirus?
Pues Johan, este es un sistema totalmente dinámico. Nosotros como institución tenemos, se ha venido trabajando desde febrero, se hizo la ampliación de 24 camas de unidad de cuidados intensivos. Estas 24 camas fueron ubicadas en lo que llamamos hoy Pabellón Casanare. Pabellón Casanare correspondía al área de los consultorios de consulta externa. Ahí era donde se hacían las consultas externas, 8 consultorios y una estructura de sala de espera que se modificó. Se adecuaron redes de gases medicinales, aire, oxígeno, vacío. Se hizo una adecuación del aire que se llama flujo laminar con presión negativa, con luz ultravioleta que ayuda a destruir el virus y a mantener un ambiente más tranquilo, menos hostil. Con menos capacidad de contagiar a nuestros trabajadores y a nuestros mismos pacientes. Ese trabajo pues se terminó. Son 24 camas de unidad de cuidado intensivo con 24 ventiladores, monitores, equipos biomédicos y tecnológicos que permiten la atención de los pacientes. Los pacientes que requieren UCI, a veces la gente dice, oh, qué buen logro, ya tenemos una unidad de cuidado intensivo. Sí, es un logro importante, pero es un logro al que no deberíamos usar, es un elemento que no. Porque la mayoría de las unidades de cuidado intensivo las estamos usando es básicamente porque decidí andar en moto, a lo que dé la moto, tomé y me estrellé, me puse a pelear, herida por arma de fuego, puñal, serie de cosas que hacen que estas unidades de cuidado intensivo se ocupen, ¿listo? Entonces, a veces la ocupación es más por enfermedad general que por el mismo COVID. Sin embargo, en Pabellón Casanare se están ubicando estrictamente los pacientes COVID que salen con el diagnóstico. Ha estado dinámico. Hay días que tenemos 10, 11, 12, y esto va fluctuando todo instante y todo momento. Para hoy en la mañana tenemos una ocupación de 11 camas. De las 11 camas, 7 de ellas son de unidad de cuidados intermedios, 4 como hospitalización. En el momento no tenemos paciente en unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, esto es dinámico, porque es de acuerdo a cómo se va recuperando el paciente, cómo va haciendo la evolución de estos pacientes.
En el caso de los pacientes que están en este momento en UCI, ¿qué podemos decir sobre su recuperación, sobre su estado actual, doctor?
Ha estado variable. Ellos tienen momentos, el virus, esa es una de las dificultades que ha tenido a nivel mundial. Este virus se ha presentado, yo siempre les digo, porque a veces uno ve que la gente dice, esto es un invento. Pasamos de los aplausos en febrero y marzo a decir que ahora esto es un invento. Pero es que esto está pasando en España, está pasando en Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos. El virus, estamos aprendiendo del virus, estamos aprendiendo mirando el comportamiento en el mundo y los grandes científicos todavía no saben cómo funciona. Entonces es muy dinámico. Así como usted ahorita en este momento se puede sentir totalmente ahogado, en las siguientes 6 horas puede mejorar esa sensación de ahogo. O así como usted ahorita se siente completamente tranquilo, bien, en las siguientes 6 o 8 horas cambia. Entonces realmente es una situación, por eso estos pacientes cuando vemos que hay un riesgo de dificultad, de acuerdo a las características, condiciones clínicas, antecedentes, de acuerdo a ese riesgo se decide a veces tener pacientes hospitalizados o en unidad que hay de medio intensivo 2, 3 días, de acuerdo a lo necesario o de acuerdo a la labor que vamos viendo de la dinámica del paciente.
En este momento, la parte operativa del hospital, aparte de la SUSI, ¿se ha tenido que utilizar en algún momento el llamado, o mal llamado, perdóneme, pero así lo conocen popularmente, hospital de campaña? ¿Se tiene habilitado esto en caso de que sea requerido?
Todavía no se ha usado. Eso fue una medida polémica. Para muchos de pronto no era necesario, pero es que el ser necesario no depende de la institución, sino del comportamiento de los ciudadanos. Con este incremento que hemos visto de casos, todos estábamos contentos cuando a principio de junio estábamos como con 30, 32, 35, y ya estamos cercanos a los 200 casos. y van a aumentar. Pues eso hace que se tengan que prender las alarmas y se tengan que estar disponibles porque en algún momento van a llegar masivos. Se dice a veces que por cada paciente que requiere unidad de cuidado intensivo hay por lo menos 80 personas que estarían con síntomas leves. Entonces, ¿esas personas dónde están? Están saliendo a la calle. Uno a veces ve contactos de los pacientes, la familia, andando. Yo digo, pero si esta señora yo la vi, ¿y qué hace en la calle? ¿Dónde está? Entonces a veces uno dice, o usted se para en un semáforo, Johan, y usted mira que está pasando cualquier cantidad de personas y no todos están trabajando, sino que uno los ve como plan familia, no sé, como plan de salir a dar una vuelta. Entonces esa es la situación que va a hacer que en algún momento yo creo que sí se va a llegar a utilizar el hospital de campaña y eso estará pronto. La situación ha estado dinámica porque como el pico ha corrido cada vez, al principio era en abril, luego dijeron que en mayo, luego que en junio, julio, ya vamos que va a ser para agosto, y eso hace que la gente dice, ah, ese famoso pico no se ha presentado, eso no existe. Y es donde bajamos la guardia.
Doctor Darío, esa proyección que manejan ustedes, los profesionales de la salud, y esa lectura que hacen de los casos presentados hasta ahora, del comportamiento del virus, ¿qué les permite leer respecto a eso, al famoso pico de la pandemia? Porque lamentablemente, como ha sido tan movida la fecha del pico de la pandemia, usted mismo lo ha hecho que la gente desconfíe y piense que esto no es en serio, que esto es un juego.
Pues hermano, tenerse una fecha o una semana precisa en la que se va a presentar, no. Creemos que como viene el comportamiento, este pico finalmente sí se va a poder dar en agosto. Sin embargo, si de pronto hacemos unas campañas masivas a través de ustedes, de los medios de comunicación, del autocuidado, y la gente capta el mensaje y trata de asumirlo y apropiarse del mensaje, puede que el pico se corra después para septiembre. ¿Cuál es la importancia de correr el pico y de disminuir? Porque finalmente en algún momento todos nos podemos contagiar. Entre más se posponga ese pico, más probabilidad tenemos de que lleguen las vacunas y que llegue el momento, con lo cual pues vamos a mitigar y se va a disminuir la probabilidad de estar contagiados o enfermos.
Bueno, pues entonces le hacemos la claridad a los oyentes del departamento de Casanare que la ocupación en este momento que tiene el hospital en su parte operativa, en su parte asistencial, son 10 pacientes confirmados, ha entregado ya una pieza gráfica del hospital directamente, 10 pacientes confirmados, 2 hospitalizados y 8 pacientes en UCI respecto a lo que tiene que ver con COVID. Los otros pacientes, doctor Darío, son de otras afecciones de salud.
Sí, son patologías no COVID, pues sigue existiendo apendicitis, problema de cálculos en la vesícula, la diabetes, la hipertensión, la falla cardíaca, todas estas enfermedades siguen. A veces la gente dice, no venga, es que se olvidaron. No, hoy prácticamente podemos decir que en el hospital hay cerca de 200 pacientes, 250 pacientes, la gran mayoría son obviamente de enfermedad general.
Doctor, permítame, hay información nueva, tenemos entendido que ya las pruebas para COVID-19 se están haciendo aquí en el departamento de Casanare.
Sí, señora.
¿Cómo es esto? ¿En dónde? ¿Qué laboratorio es el que las está tomando? ¿Cuál es el procedimiento, protocolo para que la gente pues tenga esa información y sepan que pueden contar con este ejercicio que ustedes vienen desarrollando?
Esto es un trabajo bastante complicado porque pues hay que hacer unas adaptaciones y la adquisición de unos equipos. El hospital adquirió un equipo que se llama Filman Ray. El Filman Ray es un equipo de tecnología molecular que puede leer la cadena de ADN de algunos virus. Inicialmente, este equipo todavía no tenía la capacidad para poder leer el COVID-19. Entonces, al principio ya estaba adquirido, pero al principio no podía todavía porque pues los desarrolladores, los científicos, no lo habían procesado. Ya finalizando mayo, junio, salió ya la disponibilidad de que este equipo pudiera leer las pruebas para COVID. Nosotros tenemos en este momento un equipo con dos módulos que son, nos pueden procesar la prueba, nos procesan dos pruebas cada 50 minutos. Eso hace que pues la oportunidad ya pase de estar de 7 días a que podamos tener, de acuerdo a la cuestión, 2 días, depende del número de pruebas, porque vuelvo y le digo, la limitante es que podemos procesar dos pruebas cada 50 minutos.
Sí.
Esta tecnología es igual en la calidad del dato a la del Instituto Nacional de Salud, y eso nos permite pues automáticamente nosotros decir este paciente sí tiene COVID o este paciente definitivamente se descarta el COVID. Uh-huh. Entonces, ha habido la confusión en que como se puede en algún momento sacar rápido o depende de la complejidad del paciente,
sí.
Si el paciente llega críticamente inestable, yo paso esa prueba de él primero que alguien estable. ¿Listo? Entonces, si pasa esa prueba y sale rápido, entonces dicen, es que es una prueba rápida. No, no es una prueba rápida, como dijeron por ahí, es una prueba de tecnología molecular, PCR, que lee el genoma del virus y que nos permite dar con confiabilidad que el paciente es negativo o positivo.
Ya, en 50 minutos dos pruebas hasta el momento. ¿Desde hace cuánto está y hasta el momento cuántas pruebas se han desarrollado?
Nosotros tenemos el equipo habilitado por parte del Instituto Nacional de Salud desde el día jueves, el 16, quedamos habilitados, jueves 16,
sí.
Quedamos habilitados. En este momento no te tengo la cifra exacta de cuántas pruebas llevamos.
En promedio.
¿Qué vamos a hacer? ¿Señora?
En promedio, ¿cerca a cuántas pruebas?
En promedio estamos haciendo 20 pruebas diarias.
Ya.
Es el promedio que estamos haciendo.
Por 20 pruebas.
Inicialmente lo estamos haciendo es con nuestros pacientes hospitalizados, porque pues es la prioridad del paciente que llega asintomático en este momento. Uh-huh. Obviamente llegará un momento en que estamos en el proceso de adquirir más módulos que nos permitan posteriormente procesar un mayor número de muestras.
Sí, doctor, permítame, personas que tienen esa percepción o sintomatología y ellos dicen, yo estoy en capacidad de pagar la prueba, ¿se puede dar esta alternativa, decir, presentarse, decir cuánto vale la prueba, yo me la quiero tomar por seguridad mía y de mi familia?
No, en este momento por la situación que te digo, que procesamos un número pequeño de pruebas, nuestra prioridad son los pacientes que se encuentran hospitalizados.
Sí.
Doctor Santa Coloma, ¿cómo está la situación también de ustedes, del personal médico? ¿Se están haciendo las pruebas, el tamizaje para mantener también toda la planta de personal libre de riesgo frente a la pandemia?
Sí, claro, nosotros de manera constante estamos haciendo estas pruebas. Yo creo que ya hemos hecho cerca a nuestros funcionarios asistenciales cerca como de 1.200 pruebas se hacen. En los casos que toque aislar el paciente por prevención mientras se definía el resultado, se ha hecho y estamos en ese proceso constante de realización de pruebas.
Ustedes dicen desde el 16 de julio hasta hoy pues venimos haciendo esta prueba ya aquí a través del Hospital Regional de la Orinoquía, en promedio son 20 al día, o sea estaríamos hablando en promedio 180 hasta el día de hoy. De esas 180, ¿cuántos casos positivos? ¿Solo uno o cuántos?
En este momento no tengo el dato preciso, no uh-huh. Tenía preparado este dato.
Listo.
Yo quiero aprovechar, doctor, ya que tenemos esta comunicación, para hacer una claridad, y es que en el último reporte se menciona el fallecimiento de un hombre proveniente del municipio de Atocorozal. Nos hacen una separación de los procesos por muerte y es quienes fallecen de COVID y quienes fallecen con COVID-19. ¿Podríamos explicarle esto a nuestra audiencia?
Bueno, Colombia, la República de Colombia está ordenada a través de la presidencia. La presidencia de la República tiene unos ministerios para el sector salud, corresponde al Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud tiene instituciones aliadas como el Instituto Nacional de Salud. Ellos son los que hacen los reglamentos, protocolos, procedimientos y demás. Y dentro de sus protocolos que ellos desarrollaron, tienen establecido que las personas que fallecen por COVID o que estén sospechosos de COVID no se deben trasladar a áreas externas al lugar del fallecimiento. ¿Listo?
Sí.
En este caso, uno entiende, yo soy católico, soy de los que voy a misa, pero yo entiendo la necesidad que puede haber de una persona de darle, hacer el velorio, sus oraciones, su misa, y quisieran hacerlo en su pueblo, donde la gente lo conoce. Acá usted sabe que muchos somos gente reconocida, y uno dice, ah claro, si este señor lleva años en el pueblo y todo el mundo lo conoce, y todo el mundo quisiera darle esa última visita, pero hay unos protocolos establecidos, y en caso de nosotros no cumplir esos protocolos, pues se ve abocada uno a la sanción. Nosotros como hospital, ¿qué hacemos? Nosotros una vez el paciente fallece, tenemos que informar a la alcaldía de Yopal, porque nosotros pues, estamos en el municipio de Yopal y pertenecemos a la jurisdicción de la alcaldía, y ellos, con su equipo epidemiológico, su grupo de trabajo, revisan la historia clínica. Si el paciente no tiene nada de COVID o sospecha de COVID, ellos permiten o dan la autorización para que la funeraria los pueda trasladar a su lugar de residencia. Pero en caso de que no, ellos están en la obligación de no permitir la salida del cuerpo hacia fuera del municipio de Yopal, y ese cuerpo tiene que ser sepultado en el mismo municipio. Si ellos no cumplen, hombre, habrá alguien que se da cuenta de la situación y va a demandar a la alcaldía, va a demandar al Estado. Entonces, finalmente, nosotros como Estado pues tenemos que cuidarnos y cumplir la norma y acatarla de acuerdo a las directrices que se dan.
Sí, doctor, pero, o sea, entendemos eso en el protocolo del Instituto Nacional de Salud para mitigar el contagio, es decir, para no esparcir el contagio. Pero cuando se hace la apreciación técnica, quienes fallecen de COVID-19, ¿sí? Ese es un término. Y el otro término es quienes fallecen con COVID-19. Entonces quedamos como, ¿cuál es la diferencia entre de y con?
Básicamente es como una pelea que ha existido, porque dicen, no, pero mire, es que el paciente X tenía cáncer, tenía falla cardíaca, tenía insuficiencia renal y le dio COVID, pero a él lo mató fue lo otro. Mire, usted con el cáncer, con esas enfermedades, puede vivir un mes más, dos meses más, o puede morirse de un infarto terminando acá la entrevista, un ejemplo.
Sí.
¿Listo? Usted con esa enfermedad no sabe el momento. Sin embargo, al estar infectado con el virus del COVID, esto sí afecta la capacidad pulmonar, que finalmente, al disminuirse la capacidad pulmonar, se afecta la función de los órganos normales. ¿Por qué? Porque disminuye la cantidad de oxígeno que recibe esos órganos. Entonces, finalmente, pues estas personas pueden ser contagiosas con el solo hecho de tener el COVID, pueden contagiar a los demás. Por eso es importante tener en cuenta esas medidas.
O sea, serían las que llamamos personas que tienen comorbilidades. Serían las personas que morirían, mueren
con COVID.
Sería una persona que viene con alguna otra afectación, con lo que llaman como comorbilidad.
Podríamos llamarlo así, sí, señor.
Y de COVID, pues aquellos que fueron contagiados y su cuerpo.
Porque no presentaban otra enfermedad.
Bueno, vamos a ver ese análisis que hizo técnico. Doctor, gracias por regalarnos estos minutos a Contacto Noticias.
Listo, que estén muy bien, hasta luego.
Hasta luego, buen día. La situación que se viene presentando en salud y la noticia, entonces, ya se tiene laboratorio en el departamento de Casanare, está en el Hospital Regional de la Orinoquía, se están haciendo 20 pruebas diarias y de estas 20 pruebas diarias, en promedio, ya van 180. De estas 180, hasta ahora, se conoce un caso y fue el de Atocorozal, donde perdió la vida don Paco Sandoval.